Muy buenas tardes, este domingo estamos otra vez aquí en Nacional Global. ¿Qué tal, Florencia Ventosa?
Hola, ¿qué tal a todos? Feliz domingo.
Feliz domingo para todos y para el mundo también, porque seguimos analizando el fenómeno ya del presidente electo Donald Trump.
Digo, estamos saliendo todavía del estupor, algunos.
Algunos, otros dicen que no, que la vieron venir, pero es como pasa siempre, después sí. De los resultados algunos hubo iluminados. Pero hemos traído hoy, tenemos la palabra de tres personas que conocen el tema. ¿Quiénes son?
Bueno, primero hablamos de los periodistas y luego vamos a nuestro invitado en el piso.
Dele.
Bueno, tenemos a Florencia Carbone, que trabaja en La Nación.
Una gran periodista que ha cubierto mucho tiempo política exterior.
Y bueno, que ahora está con el tema de comercio exterior.
Comercio exterior. Sabe mucho del tema, de lo que sea, y de la relación con Estados Unidos, también comercial. Y también, de La Nación pasamos a otro diario que era vecino antes y ahora ya no, que está lejos.
Claro, ahora que están bastante lejos.
Uno está en Olivos y el otro está en San Telmo.
En San Telmo,
el cronista comercial.
Exacto, estamos hablando de Laura Terminek, que se dedica a temas que tienen que ver con el Mercosur y Brasil, sobre
sí,
todo.
Sí, está a cargo de la sección internacional desde hace poco. Así que bueno, esos nos van a acompañar en este programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, en esto que es Nacional Global. En la operación técnica, como siempre, manos mágicas, el señor
Javier Chiavone.
Y hoy no está el serbio, está solo el entrerriano y una chica de Lanús.
Exacto, Analia Marele.
Así que esto es Nacional Global, vamos a escuchar.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global, con Guillermo García.
Y solo para saludarlo antes de pasar a La Nación, el embajador, ¿quién está?
Fernando Petrella.
Un gran embajador de la Argentina, esos que da el Palacio San Martín, por suerte, sigue dando, y que hizo su carrera mucho tiempo en el país. Bienvenido, embajador.
Muchísimas gracias por la invitación.
Yo le sigo diciendo vicecanciller, pero ha tenido ese embajador, ¿verdad?
No, la nostalgia no es parte de mi imaginario y quiero agradecerles además no solo la invitación, sino poder compartir las opiniones de dos periodistas tan importantes como Florencia Carbone y la señorita Termine.
Laura Termine. Muchos años vicecanciller del canciller Guido Di Tella.
Sí. También ocupó posiciones en Naciones Unidas, en FAO y en OEA, ¿no es así?
Efectivamente.
Además de ser un gran tipo, perdón, embajador, que se lo diga así, tiene mucha humildad, así que no queremos, nos pidió que no abundáramos en su gran currículum, pero
sí. Yo solo quiero decir un dato personal.
Dígalo.
Es un gran admirador de los gatos, cosa que compartimos también con la señorita Analia Marele.
Un gran dibujante también, perdón, sí, embajador, pero eso sí. Se sabe en el CARI.
Bueno, usted sabe que los gatos son animales que educan a la gente, son autoritarios y marcan el rumbo de la casa. Es decir, no son mascotas, son parte de la familia y autoridades del hogar. Consecuentemente, yo creo que todos le debemos bastante educación a los gatos y es una felicidad que ahora estén en las redes sociales más que muchas personas.
Usted dijo que eso, alguna vez, creo que lo dijo usted, que era el animal de los de los diplomáticos porque era con quien había que negociar para que le hiciera caso, ¿no?
Bueno, los gatos educan, uno tiene que negociar todo con los gatos y evidentemente no siempre se gana porque ellos tienen una inteligencia muy especial. Bueno, no soy el primero en decirlo, ¿no? Grandes intelectuales se refugiaron en los gatos para su obra creativa.
Veremos cuánto tiene que ver o no el presente del mundo con negociar o no negociar con alguien que es, como dicen algunos americanos, Big Cat, no sé, el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto es Nacional Global.
Bueno, ahora vamos a seguir con mi tocaya, Florencia Carbone, que le mandamos un saludo.
Empezamos este programa escuchando a Florencia a Florencia Carbone en este caso, porque le pedimos su visión de cómo iba a quedar el comercio y las relaciones entre América Latina, la Argentina y el mundo. E hizo un informe tan interesante que queremos compartirlo con la audiencia y con el señor embajador, el ex vicecanciller Fernando Petrella.
¿Qué cómo será la política comercial de Trump? Como todo lo que rodea al ahora electo presidente de los Estados Unidos, la respuesta está teñida por una alta dosis de imprevisión e incertidumbre. A casi 2 semanas de haber sido elegido como el sucesor de Barack Obama, nadie tiene en claro cuántas de las efectistas promesas que le permitieron derrotar a Hillary fueron sobre actuación y aprovechamiento electoral, cuántas está dispuesto a cumplir y cuántas podrá cumplir. Por ejemplo, México y China, dos de los principales destinatarios de sus amenazas, son el segundo y tercer destino de las exportaciones norteamericanas. Tal vez podría apelarse al famoso teorema de Baglini para intentar dilucidar qué hará el hombre que saltó del llano al salón oval. Raúl Baglini decía que el grado de responsabilidad de las propuestas de un candidato es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder. Tal vez ahora que está a un paso de la virtual presidencia del mundo, Trump sufra los efectos de la realidad y los intrincados lazos industriales con México, los estrechos vínculos financieros con China, que es el principal tenedor de bonos del Tesoro, el tamiz de la burocracia y los frenos institucionales que se encarga de aplicar el Congreso, entre otros, terminan licuando sus medidas más duras. Más allá de todo, el mundo decididamente será distinto. La llegada de Trump al poder confirma que el populismo no tiene definida su lateralidad. La derecha o la izquierda son simples variaciones ideológicas para ejecutar políticas que tienen al proteccionismo como uno de sus ingredientes más destacados. ¿Y dónde queda parada la Argentina en este contexto? Bueno, como en los chistes infantiles, hay una noticia buena y una mala. La mala, un país de 40 millones de habitantes, es un mercado irrelevante para el mundo. Y en el caso puntual de Estados Unidos, la Argentina solo representa el 0,2% de su comercio. No formamos parte de las negociaciones prioritarias de la administración saliente y todo parece indicar que tampoco lo seremos para la próxima. Aún con ese panorama, Estados Unidos es nuestro tercer socio comercial, tanto en importaciones como en exportaciones, y es el principal país emisor de inversiones. ¿Cuál es la buena? El pasar desapercibido ayuda a disminuir el impacto en las relaciones comerciales. Los expertos dicen que el alto grado de incertidumbre tal vez demore la llegada de inversiones genuinas al país. Pero por ahora, y con Trump en el medio, todo es especulación. El tiempo, como siempre, escribirá la versión final de la historia.
Tanta calidad como lo que escribe, ¿verdad?
Exactamente, sí. Siempre es un placer escucharlo o leerla.
A Florencia Carbone, gracias, una de las periodistas que tenemos en el grupo de comunicación del CARI. ¿Qué le pareció, embajador, en la visión que tiene Florencia Carbone?
Para empezar, diría que yo le tengo mucho respeto porque ella fue corresponsal de la Cancillería. Ella pateaba los pasillos, por así decir, entraba en los despachos y siempre tuvo una visión positiva y además muy constructiva. En lo que se refiere a los comentarios, yo creo que la Argentina es un país, si la vamos a medir cuantitativamente, sobre 193 países de Naciones Unidas, es el 18, el 20, es un país que es miembro del grupo de los 20, es un país pletórico de recursos, es un país con 6 premios Nobel. Vale decir, yo diría que no es un país irrelevante. Y en el plano comercial, si vamos a cifras y porcentajes, tampoco hay tantos países que de la dimensión de Argentina y que estén mucho mejor. Argentina es un misterio económicamente porque todos sabemos que hay, según grandes economistas, más de 2,5 del PBI argentino en el exterior, que felizmente ahora se está blanqueando. Es un país con tecnología nuclear al estado del arte. Habrá 15 países que están como Argentina. Y además, en materia de satélites, en América Latina es la principal potencia, gracias a acuerdos con la NASA y con la Agencia Espacial Europea. Consecuentemente, si uno mira a la Argentina desde afuera, además ve que es la octava superficie del mundo con una pampa azul inmensa, recientemente reconocida por las Naciones Unidas.
Pampa azul se refiere a todo el límite marítimo que tenemos de riqueza.
Al límite externo de la plataforma continental, que además no tiene tanta profundidad, consecuentemente la pesca y la explotación de los recursos, donde Argentina tiene soberanía exclusiva y excluyente, todo lo que está adherido a la plataforma y las especies sedentarias. De modo tal que, viéndola de afuera, es un país interesante y un mercado de 42 millones que podrá mejorar si la situación interna argentina mejora. De ahí que No es que yo sea necesariamente optimista, pero creo que Argentina está en condiciones de fijar hasta ciertos límites su agenda de relacionamiento con cualquier país. Y en el caso de Estados Unidos, en lo poco que lleva el actual gobierno, ha establecido ondas muy positivas. Atento que el presidente Obama se fijó él una visita a la Argentina para cerrar la Guerra Fría en América Latina después de estar en Cuba, y fue una visita de 2 días y medio, importante, con momentos oficiales, con momentos no oficiales, pero que sabemos que son arreglados. Y además, Michelle Obama pronunció un discurso interesantísimo hacia los jóvenes, en un gesto también de mucha distinción hacia la Argentina y a su clase dirigente.
Ahora bien, de cualquier manera, ¿debería preocuparnos lo que puede llegar a esperarnos en materia comercial con un Trump presidente?
Mire, digamos, dentro del ambiente de incertidumbre que ustedes muy bien han destacado y que Florencia destacó también, yo creo que nuestro comercio con Estados Unidos responde a necesidades comunes. No es un comercio que lo mandamos con una inyección, producto de favores de la administración de Obama hacia el gobierno de Cristina Kirchner o hacia el gobierno de Duhalde o de la Rúa para ir hacia atrás. A mí me da la impresión que ese comercio se va a mantener y es parte importante del comercio argentino. Y las inversiones americanas en la Argentina directas son las más importantes históricamente. A mí me da la sensación también que la relación con Estados Unidos, nosotros tenemos que fortificar los aspectos científicos, tecnológicos, donde es más difícil mantener el nivel de excelencia a costo fiscal, como hizo la Argentina cuando desarrolló sus capacidades nucleares hasta los años 90. Y creo también que tiene mucho que ver con el área de defensa, donde Estados Unidos puede darnos una mano importante.
Embajador, el programa pasado tuvo uno de los periodistas también que respetamos mucho, Aurelio Tomás, que es un amigo de perfil, y él habló un poco de la relevancia de la Argentina, que a mí me parece una vez es un caso que nos pagamos de un extremo a otro, ¿no? De querernos un país que no somos importantes en el mundo al otro extremo a veces. Usted me parece que fue bastante claro de hablar de las potencialidades que tenemos como país. Un país, como dice otro canciller, de clase media, ¿no? De clase media del mundo.
Clase media alta, si me permite la interrupción.
Por supuesto. Embajador, en su momento el presidente electo, cuando todavía estaba en campaña, Trump, habló sobre la Argentina peyorativamente, comparándonos con Venezuela sobre la actitud. En la última comunicación, en la única que tuvo con el presidente Macri, se habló ya más positivamente de la Argentina, según lo que trascendió. Ese tipo de lo que se habla antes, después, durante, lo que dijo la Argentina, incluso de sectores del gobierno que apoyaban aparentemente a la candidatura de Hillary Clinton, y lo que dijo el presidente Trump en su momento, ¿eso cómo influye en la relación bilateral o no influye?
Mire, yo creo que a Donald Trump hay que empezar a evaluarlo desde el discurso en que aceptó que había ganado las elecciones a las 4 de la mañana, que fue un discurso realmente muy bien armado, muy cordial, muy inclusivo, en adelante. Lo que dijo en el pasado puede ser en cierto modo referencial, pero yo creo que no tenemos que tomarlo necesariamente como una pieza que pueda llegar a afectar la relación futura. Ahora bien, cuando en la campaña se dicen cosas sobre las cuales la Argentina tiene posiciones muy fundadas, yo francamente justifico a quienes desde niveles de la administración dijeron: con esto nosotros no estaríamos de acuerdo. Les doy un ejemplo. Si ahora viniera alguien y nos propusiese que es buena la pena de muerte, tenemos que decir que la Argentina no está de acuerdo. Si alguien nos dijese en una campaña que va a proponer explosiones nucleares en el espacio ultraterrestre, nosotros deberíamos decir: no, en esto no estamos de acuerdo y nos apoyamos en la legislación internacional. O sea que a aquellas críticas que recibió la actual administración en el sentido de que calculó regular quién iba a ganar y por eso criticó a Trump, yo creo que están absolutamente justificadas y yo hubiera actuado casi, le diría, de la misma manera. sea un candidato o sea el otro. Por otra parte, no olvidemos que hay que mirar al largo plazo. Los demócratas están ahí, ganaron numéricamente. El presidente Obama está lejos de ser una persona que va a abandonar el espacio político porque es joven, porque tiene un inmenso prestigio. De modo tal que la Argentina se ha movido adecuadamente con los demócratas y ahora estoy seguro que se va a mover adecuadamente con los republicanos. Y la conversación telefónica de 15 minutos, sin intérprete, entre dos mandatarios, es una inmensidad de tiempo para lo que son los contactos entre presidentes por vía telefónica. Y lo que se dijo me parece muy constructivo, y que Donald Trump haya dicho que la Argentina es un gran país quiere decir dos cosas. Primero, que conoce la realidad, y en segundo lugar, que ya tiene una educación diplomática acelerada.
Bueno, una visión optimista del fenómeno de Donald Trump, ¿no? Florencia, tenemos que ver un poco, Florencia, ya no Carbone, sino Florencia Ventosa. Estamos compartiendo aquí en Nacional Global con el ex vicecanciller Fernando Petrella la visión sobre lo que se nos viene en la relación con Estados Unidos. Y usted en un momento hablaba de Argentina y también habló un poquito de América Latina. Tenemos también a Laura Termine, que habíamos anunciado, del cronista, contándonos cómo ve ella la relación futura de América Latina y la Argentina, ¿no? ¿Es así, Florencia?
Exactamente.
Vamos a escuchar a Laura Termine.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos modificará sin dudas la relación del país con América Latina. En función de sus promesas de campaña y de la entrevista que ha dado ya como presidente electo, me parece que hay por lo menos tres vías, ¿no?, para analizar este vínculo. Seguramente el impacto por la política migratoria que ha planteado Trump, con un aumento de las deportaciones. No está muy claro, ha dicho ahora que serán hasta 3 millones de indocumentados que deportará de inmediato a los que tengan problemas penales, pero no está muy clara esa política porque de hecho quienes tenían antecedentes penales ya eran deportados, no está muy claro cómo seguirá. Por otro lado, me parece importante, y sí que va a tener mucho más impacto, los cambios en el área comercial, ¿no? Está planteando una economía mucho más cerrada, con cambios en los acuerdos comerciales, y aquí sí México será el país más impactado porque promete en un plazo de 6 meses desvincularse del NAFTA, o si México no acepta los cambios, renegociar ese acuerdo, ¿no?, que ya tiene casi 20, más de 20 años. Entonces México va a tener un fuerte impacto, pero por supuesto que los países como Argentina y Brasil, que estaban apostando a aumentar ese vínculo comercial, no están muy bien parados ahora porque no está muy claro hasta dónde van a llegar esos cambios comerciales por fuera de los acuerdos económicos más tradicionales. Y otro punto que me parece que puede también impactar en la región es el tema más financiero, ¿no? Porque Trump está prometiendo una inversión muy fuerte en obra pública, ¿no? Para alimentar la economía interna del país, y lo que se habla es que habrá una fuerte ida de inversiones y dólares para financiar esa obra pública, con lo cual se va a secar un poco el financiamiento hacia países como nosotros, ¿no?, como Argentina y Brasil, que también estaban apostando a esta estrategia para un crecimiento económico.
Estamos escuchando a Laura Termine, del cronista, sobre sus reflexiones a partir de la presidencia de Trump y su impacto en América Latina.
Y un punto por ahí que está todavía a definirse, tiene que ver, que nos puede impactar indirectamente, creo yo, es la relación que establecerá con China, ¿no? Aquí también ha planteado Trump el tema de aumentar los aranceles del comercio, para reducir el superávit comercial que tiene China con Estados Unidos, pero uno puede pensar que China tiene también armas para algún tipo de represalia en ese sentido, porque tiene en sus manos bonos del Tesoro de Estados Unidos, y la pregunta hay que hacérsela, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer China con esos bonos? Venderlos, o sea, que puede inundar el mercado financiero con esos bonos, puede terminar creando problemas económicos, y Argentina y los países de la región tienen vínculos muy fuertes con China, con lo cual ahí puede haber también un impacto indirecto.
Laura Termine, del cronista, nos contaba su visión desde la redacción. Embajador, en este panorama, Usted, con toda la experiencia que tiene como vicecanciller y con todas las áreas que ha estado en la Argentina, vinculando a la Argentina con el mundo, ¿Estados Unidos está perdiendo hegemonía? ¿Dejó de ser la nación indispensable, como decía Hillary Clinton en la campaña?
Mire, estamos en domingo, así que tenemos que decir cosas que pensemos, cuidadosamente elegidas. A mí me da la impresión que los valores occidentales, cuyo principal exponente es Estados Unidos, nunca han estado más firmes y nunca han sido más elegidos por personas que vienen de culturas muy distintas y de escenarios muy distintos en cuanto a riqueza, comodidad de vida. Fíjese usted que si uno va a los archivos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, usted va a ver que la gran mayoría de los refugiados del centro de África o del Magreb, que es una zona muy convulsionada ahora, pide ser relocalizada en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y algunos en Canadá y algunos en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la gente individualmente vota, vota por instituciones occidentales. Yo creo que no hay nada más claro para demostrar que los valores que nosotros tenemos, que Estados Unidos es el principal exponente con sus luces y sus sombras, están sumamente sólidos. Consecuentemente, todos aquellos que suponen que la hegemonía de Estados Unidos se está perdiendo, lo veremos cómo sigue votando la gente cuando pide un lugar de refugio, un lugar de asilo. O sea que yo no coincido con esas políticas declinistas que entiendo que tienen algunos aspectos empíricos clave, como la población, como algunos surgimientos económicos más importantes, el nivel de vida de otros países que felizmente se ha recuperado, pero sigo creyendo que Estados Unidos es todavía un país necesario. Y no lo digo yo, lo dicen los asiáticos que quieren que Estados Unidos equilibre el poderío militar chino y la hegemonía política china. Lo dicen en el Medio Oriente, en este momento, lo que se está diciendo es que falta Estados Unidos para colaborar en la solución de la crisis de Irak y la crisis de Siria. Y una de las críticas que se le ha hecho al presidente Obama es que ha sido un poco reticente en cuanto a una presencia y le ha cedido el espacio a otras grandes potencias. De modo tal que eso yo lo tomaría con cuidado, lo matizaría, lo analizaría y sigo creyendo que desde el lado del mundo en que nosotros estamos, en cuanto a los valores, estamos sólidos y estamos muy bien respaldados.
Y la pregunta del embajador, está claro que el mundo necesita a Estados Unidos, por lo menos en lo que ha sido liberalismo internacional como régimen de los últimos años, sobre todo después de la Guerra Fría. Pero la pregunta iba al propio presidente electo, que él tiene una visión aislacionista en cuanto ha decidido o ha dicho que iba a retirar a Estados Unidos de muchos lugares en los que ya está.
Sin ir más lejos, bueno, Laura Termini nos hablaba de cómo va a redirigir las inversiones a la obra pública, bueno, y ella infiere que eso se va a traducir en una economía más orientada hacia lo doméstico.
Taiwán, los aliados de la OTAN, deben estar todos preocupados por eso.
No, bueno, está claro que en ese aspecto yo creo que la campaña de él va a tener un reflejo en las medidas que trate de tomar, pero tengamos en cuenta que en Estados Unidos hay un congreso de republicanos y demócratas, que no todos los republicanos piensan como él, y que hay medidas que tienen que pasar necesariamente por el Congreso. De modo tal que si nosotros estamos hablando de desarmar el NAFTA, bueno, eso va a llevar tiempo y además va a necesitar la mayoría del Congreso. Si nosotros estamos hablando de retasear el apoyo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, bueno, eso es un acuerdo internacional, es una cuestión que no se puede resolver por una decisión de campaña. Está claro que sí, se puede reclamar que todo el mundo pague su contribución, porque no tiene por qué ser necesariamente Estados Unidos el que lo haga. Pero a mí me da la impresión de que el presidente Trump se va a enfrentar con su forma de ver las cosas, que absolutamente legítima porque ganó las elecciones con las mismas, se va a enfrentar con un escenario internacional que está regulado por convenciones internacionales que Estados Unidos ha firmado y que no es fácil, a las cuales no es fácil renunciar, y se va a enfrentar con un núcleo de países muy dialoguistas, muy amigos, entre los que se encuentra la Argentina, que le van a señalar ciertos límites en sus digamos, decisiones. Y en lo que a nosotros específicamente se refiere, yo creo que estamos perfectamente en condiciones de conversar, no de igual a igual, pero sí de una manera simétrica, constructiva. Y yo no estoy en absoluto alarmado por su visión de América Latina, donde hay, obviamente, el tema Cuba. Él va a exigir mayores libertades en la Cuba de Fidel Castro porque lo ha prometido. Está la cuestión de Venezuela, después está la cuestión de los migrantes, donde obviamente nosotros tenemos que jugar un rol, y después están las cuestiones comerciales en cuanto hace la integración. Y Argentina conversó sobre una posibilidad de establecer líneas de libre comercio, unas especies de diseños que no fuimos los únicos. Está Uruguay, el propio Brasil hace años que está hablando de esto por encima del Mercosur. Veremos cómo funciona, y estamos seguros de que siempre habrá alguna salida razonable.
Embajador, mi última pregunta, si le doy espacio a Florencia Ventosa. En su vasta trayectoria ha conocido varios presidentes de los Estados Unidos. De eso estoy seguro. ¿Cómo vislumbra a Donald Trump? ¿Parecido a quién o quién tomaría algún modelo en algún grado? ¿De Reagan, de Bush padre, de Bush hijo? No creo que de Clinton.
Mire, el presidente Clinton era una persona de enorme carisma, amante de los gatos. Es decir, él se paseaba por la Casa Blanca con su gato Sox. Fue motivo de conversaciones en una reunión que tuve con asistiendo al presidente Menem, y presidente Clinton me regaló una foto de Sox dedicada bien, por el gato mismo, con una carta muy cariñosa.
Es un documento histórico.
Eso es un documento, que está en la bibliografía de mis materias, eso, que cuando puedo conversar de ese tema. Yo creo que Donald Trump es una persona que no se formó para la política, tenemos que entender, es una persona que tuvo un paso universitario limitado. Es una persona cuyo pasado no refleja una preparación para la política, consecuentemente es una persona totalmente fresca en un sentido realista y absolutamente espontánea. En el conservadurismo algunos dicen que se parece a Reagan. En fin, yo creo que es un escenario completamente nuevo, y que felizmente lo estamos encarando bien, porque ese primer contacto que ustedes han citado entre el presidente Macri y el presidente Trump, entre la canciller Malcorra y sus asesores más bien conservadores de los think tanks que están a metros de la residencia del embajador argentino en Washington, que hay que preservar porque es una laja arquitectónica, van a ayudar a que esta relación sea buena. O sea que usted tiene que ser optimista como todos nosotros, Florencia.
Bueno, muchísimas gracias, embajador. Le queríamos agradecer muchísimo su tiempo y sus valiosas reflexiones que nos ayudan a entender un año que ha venido un poco con muchas cosas imprevistas, ¿no? Desde el Brexit hasta el voto de los colombianos.
Bueno, está claro que Trump es el principal barómetro del malestar que hay en altos, en grandes segmentos de la sociedad global. Y eso es... se expresa en Occidente porque las instituciones occidentales permiten esas expresiones con más libertades que las instituciones muy respetables que tienen otros sectores de la humanidad. Esperemos que podamos estar a la altura de esas preocupaciones.
Embajador Fernando Petrella, ex vicecanciller, alguien que ha marcado en los últimos años la política exterior argentina, muchísimas gracias por haber estado aquí en Nacional Global.
Muchas gracias por invitarme, y que tengamos todos un buen domingo con buenos asados o fettuccini, o en fin,
eso, ravioles.
Lo que sea, ravioles de espinaca bien gordos.
Esos.
Nacionalglobal.com para escucharnos. Florencia Ventosa, muchas gracias otra vez.
Muchas gracias a vos, a la audiencia, y nos vemos el domingo que viene.